Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El turismo afronta la Semana Santa con buenas expectativas. Ni la lluvia ni la subida de precios afectan a un sector donde los hoteles esperan superar el 80% de ocupación. También la hostelería se prepara para facturar un 10% más que hace un año. El turismo de interior gana protagonismo por el interés que despiertan las procesiones frente a los tradicionales destinos de costa. Marta Ruiz.
Sí, de costa, Marta Ruiz. Sin duda, en hoteles y restaurantes miran al cielo estos días, pero José Luis Izuel, de Hosteleros de España.
Tenemos buenas previsiones. ¿No? Va a depender también de que haga buen tiempo y que acompañe, que eso sí que redondeará un poco pues todas esas buenas expectativas. Esperamos un crecimiento en torno al 10%, que se puede mejorar si acompañan también el resto de todas estas variables, ¿no?
Tampoco nos frena la inflación, con unos paquetes turísticos nacionales un 18% más caros que hace un año. En capitales de provincia con fuerte tradición religiosa como Murcia, Málaga, Sevilla o Zamora, la ocupación se mueve entre el 80 y el 90%. También son destino preferente Madrid, Barcelona, la costa del Levante y las islas. Y quienes salen fuera optan por capitales europeas y Estados Unidos, pero también por el Caribe, Maldivas, Marruecos, Azores, Turquía o Egipto.
Esquerra Republicana habla ya abiertamente de referéndum en Cataluña y asegura que está sobre la mesa de las negociaciones que mantiene con el Partido Socialista. Estos, los socialistas, lo niegan y tratan de proteger la campaña de Salvador Illa para las elecciones del 12 de mayo. Allí en Cataluña, Ricardo Rodríguez.
El PSOE se sacude el órdago de encima y niega la posibilidad de celebrar ese referéndum de autodeterminación que, según Esquerra, ya forma parte de sus conversaciones. Eso ha asegurado desde Suiza Marta Rovira. En Ferraz aluden a la competencia descarnada en el campo del juego secesionista. La campaña está servida, abundan en la cúpula. Los independentistas quieren reivindicar su habilidad para negociar. Los socialistas tampoco pueden admitir tal escenario. Toda vez supondría un revés para Salvador Illa y su idea fuerza electoral basada en las ganas de Cataluña por pasar página del proceso. El PSC precisamente defiende que el paso al frente de Carles Puigdemont como candidato ha impactado de lleno en los republicanos y de ahí su búsqueda de foco. Pero Junts tiene también por escrito en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez el reconocimiento nacional de Cataluña y exige alcanzarlo con una consulta. Es, por tanto, una de las discusiones del resto de la legislatura del PSOE con sus socios.
Liberadas en Málaga 29 mujeres que eran explotadas sexualmente. Hay 37 detenidos. Eran inmigrantes en situación de vulnerabilidad a las que obligaban a prostituirse. Estaban sometidas a un fuerte control y las sancionaban económicamente si no cumplían con los horarios o con las citas. Además, las forzaban a vender droga entre los clientes. La policía ha intervenido más de 260.000 euros en efectivo, drogas, 5 vehículos de alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. Además de bloquear cuentas bancarias y propiedades por valor de 2,5 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya se centra en su partido amistoso ante Brasil. Bruno Casar.
Sí, hasta ahora tiene previsto arrancar la última sesión preparatoria de cara a ese encuentro mañana en el Santiago Bernabéu ante Brasil, para el que todavía quedan entradas disponibles. Rondan los 40 y los 110 euros. Luis de la Fuente planea muchos cambios en el 11 titular con respecto a la derrota del pasado viernes ante Colombia. Al margen, en la Liga tenemos dos apuntes: la renovación de Yuri Berchiche, que prolonga su contrato una temporada más con opción a otra con el Athletic Club de Bilbao, y comunicado oficial a esta hora del Comité Técnico de Árbitros, que acaba de publicar en contra de la violencia arbitral que se está viviendo en los últimos tiempos. Desde el comité solicitan tanto a clubes como a aficionados que se posicionen en la lucha, se tome conciencia de la gravedad del asunto y llaman a que se adopten las medidas formativas y coercitivas necesarias de inmediato.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid llueve y tenemos 11 grados a estas horas en el centro. Hoy nos espera lluvia durante todo el día, temperaturas más bajas con máximas de 16 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente genera dificultades en la entrada por la M607 en Monte Carmelo. Además, algo de retención en la salida por la A3 en Rivas y por proximidad por la A4 en Seseña por una avería sentido salida. Mucho cuidado, eso sí, con la lluvia porque están las calzadas mojadas. Y captados en sus países de origen con la promesa de un buen trabajo y explotados en plantaciones de marihuana. Así han estado tres personas que han sido liberadas por la Policía Nacional en Colmenar de Oreja y Chiloeches. La investigación de la policía empezó hace casi un año cuando tuvieron conocimiento de la situación que estaban viviendo las víctimas. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este jueves santo piensa en COPE.
Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción.
¡Vámonos al cielo, mi alma! ¡Todos por igual valiente!
Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada.
Granada, Málaga.
En esta plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno del
Sevilla,
Paso.
Valladolid, Zamora.
Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial.
Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy seguro de que estas pasadas navidades, en esta mesa, mientras usted comía con su familia, hablaron de futuro, ¿no? Del monotema, de la inteligencia artificial y del miedo que le tenemos. Estoy seguro también que empezaron a llover las profecías. Nos vamos al paro, el mundo ya no es lo que era, esto tiene los días contados. En casa de Rodrigo pasó lo mismo, hasta que le tocó hablar a él. Porque Rodrigo dijo que no, que hoy tenemos las herramientas más potentes que hemos tenido jamás, que hoy conocemos el mundo en el que habitamos y que precisamente ese mundo depende en gran medida de lo que tú hagas con él. Rodrigo Talamona, buenos días.
Qué bonita presentación, Alberto.
¿Por qué no me desarrollas la idea?
Pues, mira, así partiendo en frío, sí, efectivamente, eso es algo que me pasa a menudo en mi familia, con mis amigos o aquí en la radio también, cuando hablo con gente en todas partes, ¿no? Creo que, como tú bien dices, nosotros nos encontramos en un punto en el que tenemos las herramientas más poderosas que hayamos desarrollado jamás como especie. Si te fijas, siempre ha pasado en la historia. Siempre hemos desarrollado, sí, hasta ese punto, las herramientas más poderosas. Pero ahora el crecimiento es exponencial. Y como bien dices, creo que es una cuestión de narrativas. ¿Sabes de qué? Yo hablo mucho de narrativas y la gente, ajá, me dice, ¿por qué hablas de historias cuando hablas de ciencia de datos, de inteligencia artificial y tecnología? Y lo digo porque las tecnologías que tenemos vienen mucho de la ciencia ficción, de la era dorada de la ciencia ficción. La inspiración de Isaac Asimov, incluso vete antes, ¿no? A Julio Verne. Uh-huh. Y si te fijas ahora, toda la ciencia ficción es distópica, ¿no? Estamos, sí, contándonos la historia, estamos cumpliendo la autoprofecía que nos estamos imponiendo de que el mundo, de que la tecnología nos va a matar. Y digo, cambiemos la historia porque son las historias las que construyen la historia.
Sí. Ahí, mira, déjame presentarte primero, ¿no? Porque has hecho de todo. Sí. Tú has sido actor, has sido DJ, has montado dos bares, has currado en el mundo de las mudanzas, pero hoy eres, corrígeme, divulgador / consultor tecnológico. Y yo he encontrado algo que has escrito en redes sociales que puede ayudarnos a entender qué haces, y tú me lo explicas, ¿eh? Dices, y abro comillas, hoy comparto gratis el conocimiento que antes ofrecía a empresas e ignoraban.
Sí, total, total. Mira, yo digo que soy la suma de las cosas que he sido a lo largo de mi vida, ¿no? Creo que era Chateaubriand que decía, un hombre no tiene una vida, sino muchas vidas unas detrás de otras. Bueno, pues yo he tenido muchas vidas. Y efectivamente creo que actuar me ayudó a aprender a hablar en público, aunque tenía pánico escénico cuando era actor. Y siempre digo que pinchar me ayudó a saber cuándo tienes que poner Madonna para que te escuchen al grupo que te gusta, ¿vale? Entonces yo hago eso cuando hablo de tecnología. Yo hablo de cosas que a nadie le interesan y de pronto todo el mundo escucha porque pongo un ejemplo, ¿no? Y efectivamente yo monté una consultora y una revista y era un rollo, tío, porque me tenía que sentar en mesas a explicar por qué era relevante lo que yo les iba a contar. y al final no lo hacían. Y entonces un día encendí el móvil, me puse a hablar, se lo conté a todo el mundo y ahora la gente que me escucha es la que hace que las marcas digan y las empresas digan, oye, vamos a llamar a este tío que parece que sabe.
Oye, yo, a ver, y me dirijo al oyente, he llamado a Rodrigo, le sigo desde hace un tiempo, porque es una de las personas que mejor explica lo incierto, que es el futuro. El futuro hoy pasa por conceptos como digitalización, transhumanismo, inteligencia artificial. Pasa, Rodrigo, que creo que no somos conscientes del cambio que estamos viviendo y de lo distinto que va a ser el mundo en un plazo muy corto. Y quiero empezar con un ejemplo sobre la capacidad, pues te escuchaba el otro día hablar de la capacidad que tiene un ordenador hoy y la cantidad de cálculos que puede hacer en un segundo comparado con el cálculo o el nivel de cálculos que hemos podido llevar a cabo hasta hace nada.
Es una barbaridad. Sí, yo estuve el otro día en Barcelona, que además a mí me gusta mucho hablar de las cosas que tenemos también, ¿no? Las infraestructuras que tenemos en España, en Europa. Y fui a visitar un superordenador, el Mare Nostrum 5, que está en Varna, y tiene una capacidad de 317 petaflops, que suena que me invento las palabras, ¿no?
Suena caramelo lo de petaflops.
Sí, peta, total. Y entonces, eso significa que es capaz de hacer 317 mil millones de cálculos de además, ese punto flotante, que son los cálculos muy difíciles, por segundo. Un humano medio tarda, yo digo, en el podcast que probablemente escuchaste, yo dije, si un humano hiciera un cálculo por segundo, ¿no? Cada humano del planeta, casi 8.000 millones, tardarían más de 40 años, pero ninguno sería capaz de hacer un cálculo de punto flotante por segundo. Tardaría 8 o 9 minutos, así que la cifra te sale a 600 y pico años, ¿vale?
Es una barbaridad.
Y en cambio los ordenadores son capaces de computar muy rápido. Entonces son capaces de hacer gemelos digitales, que es otro concepto que podemos alargar si quieres luego, pero sobre todo tenemos una inteligencia paralela que nos puede ayudar a resolver todos esos problemas. ¿Qué pasa? Que depende. Si tú la utilizas para trolear en redes sociales, para crear disrupciones sociales, ¿no? Para calentar a la gente, nos podemos enfrentar a un problema que es, mira, directamente peligro de la civilización.
Hacía referencia al podcast, y nombro desde aquí a Uri Sabat, que tiene un podcast maravilloso con el que charlaste. Y hablabas, haciendo referencia a este superordenador, de claro, que el conocimiento humano también es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que la vida del ser humano es finita, por tanto su conocimiento también lo es. ¿Y qué significa que un ordenador esté trabajando incesantemente durante horas, días, meses, años, sin parar?
Y encima, siendo capaz de, en muy poquito tiempo, como hemos dicho, ¿no? 317.000 cálculos por segundo significa que en un día has hecho mucho curro, ¿no? Las personas no solo tienen una vida finita, nos cansamos, tenemos familia, problemas, nos distraemos, ¿no? Y yo decía un ejemplo que también pongo para que lo planteemos, ¿no? De pronto tienes una persona maravillosa capaz de resolver el problema que tenemos de una enfermedad rara, uh-huh, y esa persona de pronto muere. Es una lástima. O está en un lugar del mundo en el que nadie la escucha y podría ser esta persona. Entonces ahora tenemos esto, una combinación de ordenadores que computan muy rápido, que son capaces de si les hacemos las preguntas adecuadas y si las personas, porque siempre son personas, siempre somos los humanos los que ponemos en marcha la tecnología, utilizamos esta herramienta para bien, el escenario al que nos enfrentamos no es el de Black Mirror, es el de Star Trek, es el de o sea, yo creo que los recursos tendríamos que analizarlos con ciencia de datos, ¿no? Y dejar a un lado ya cada vez más las emociones inmediatas y plantearnos qué mundo queremos construir. Y luego respetarnos los unos a los otros. Respetarnos.
Yo hay una cosa que dices, y tú lo afirmas con rotundidad, que es que el trabajo va a pasar a ser cosa del pasado. Cuéntame qué es o qué crees tú que es la automatización total.
Mira, la automatización total es el momento en el que todos estos trabajos, fundamentalmente los trabajos que estamos haciendo por necesidad, para cubrir las necesidades básicas de la especie humana, ya no hace falta que los haga ningún humano. Mira, Alberto, yo me gusta poner mucho este ejemplo. Tú y yo somos unos privilegiados. Nos dedicamos a algo que nos apasiona. Uh-huh. Y tú probablemente cuando sales a trabajar lo harás a veces con más, a veces con menos, pero con ilusión. Sí. Hay mucha gente que no tiene esa suerte, que está haciendo trabajos 40, 60 horas semanales, puede que más. Y son trabajos que necesitamos todos. Y encima cada vez se pagan menos porque lo podemos industrializar. Nos enfrentamos a un escenario posible en el que todo eso se automatice. Ya no solo por la inteligencia artificial que hemos visto hasta ahora opera en pantallas, pero hace nada el CEO de NVIDIA ha presentado un chip que está aplicado específicamente para los robots. Y vamos a estar haciendo robots, vamos a tener robots en casa. Y esto dirás, esto es una locura. Piensa en lo que pensaron cuando dijeron, olvidaos de los caballos, vamos a tener todas las familias un coche. Sí. ¿Se volverían locos? Dijeron, vete tú, el futurista. Robots. En todas las empresas, en las ciudades, en las casas. Pero no solo eso, edificios inteligentes a los que tú les puedes hablar, que es lo que ha dicho Jensen Huang, la empresa, la tercera empresa más valiosa de Norteamérica. A los que tú les hablas y el propio edificio toma decisiones en base de lo que está sucediendo en el almacén, por ejemplo, ¿no? Si es un almacén. Entonces, yo lo que hablo es que todavía no hemos dado con esa tecla de la inteligencia artificial y la robótica que cambien de verdad radicalmente, y eso lo ha dicho Sam Altman, el creador digamos el CEO de OpenAI, uh-huh. Los creadores de ChatGPT, que dice, todavía no hemos transformado la economía, pero ojo, que se viene. Y el cambio de economía quiere decir, explícale la democracia a un señor feudal. Explícaselo. Vete ahora mismo, ¿no? Y di, oye, pues mira, ahora los ciudadanos van a poder votar. Y te va a decir, vete a dar una vuelta, pero una vez
más. Pero en ese cambio de paradigma, entonces, ¿cómo se elige una profesión?
Es que yo creo, y no hace falta ni siquiera irte al futuro, vete al presente. ¿Cuál es mi profesión, Alberto? Mi madre no la entiende. Yo he convertido el comparto de información. Uh-huh. Que es valiosa, resulta que es valiosa para personas y empresas en un oficio. Yo vivo de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto yo lo llamo la transición de la era industrial a la era de la información. Y porque me gusta poner ejemplos, la gente dice, Roma no se construyó en un día. Cayó en más de 200 años también, ¿eh? Uh-huh. Durante toda la caída del Imperio Romano, había gente diciendo, esto va fenomenal. Y era como, vete 100 kilómetros para allá, no hay Roma. No hay Roma. Pero llega un momento. Esto es lo mismo con el modelo industrial. Poco a poco nos estamos dando cuenta de que los sueldos bajan, las ventajas de los trabajadores bajan. Entonces, y en cambio vemos streamers que cobran millones. Pero ya no solo me quiero ir a los streamers, me quiero ir a músicos que ya no tienen que pasar por un sello discográfico. Ojo, me quiero ir a autores que publican libros. O incluso un chaval que de pronto descubrió una cura para una enfermedad rara, para un caso raro de cáncer, gracias a unos documentos que había descargado Aaron Swartz en su día, uh-huh. que es un chaval que es como un mártir de Internet. Uh-huh. Estamos en la era de la información. Claro. Y todo es información. Los planos de una casa son información.
Claro.
La música es información. El arte.
I can explain it, I can try, but there's just no way. And being able to move a cursor, it's such a wild.
Estamos escuchando a Noland Arbaugh. Noland tiene 30 años y es el primer humano en el que se ha implantado un chip cerebral de forma satisfactoria. Lo ha hecho Elon Musk a través de su empresa Neuralink. Noland quedó paralizado por debajo del hombro después de sufrir un accidente de buceo y ahora, gracias a un chip, puede mover el cursor de su ordenador solo con pensarlo. Y bueno, y esta es una de las primeras, de las tantas aplicaciones que puede tener esto. Te voy a preguntar por el transhumanismo, pero antes quiero que me hables de qué te parece esta noticia y la historia de Noland.
Esta noticia, yo estoy preparando un vídeo que digo, Elon Musk se está haciendo un Apple, porque está contando como una novedad algo que ya se ha hecho más veces. Esto, Alberto, DARPA, que es una agencia pública pero que coopera con sector privado en Norteamérica, lleva años desarrollando BCIs. Y te juro que los experimentos son alucinantes de verdad y desde hace mucho tiempo. No solo con eso, es cierto que en este caso Elon ha reducido un chip muy pequeñito con una operación, pero ellos ya llevaban haciendo interfaces, lo que se llaman interfaces cerebro-ordenador. Uh-huh. Hace 5 años un chaval consiguió es un casco terrible, nadie se lo pondría, pero la tecnología se reduce y se hace más bonita. Pero este chico, con pensar en las palabras, se las transmite un ordenador y en directo en un programa, en 60 minutos, un programa americano, pide una pizza, solo pensándolo, sin pronunciar las palabras, la pide online. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, aún así, hablamos de un chip, y esto se llama un BCI invasivo. Interfaz cerebro-ordenador invasivo, porque tienes que operar. Yo cada año renuevo mi móvil, o cada dos como mucho. No me veo yéndome al phone house a que me cambien el chip. Entonces prefiero el chip no invasivo, ¿vale? Que creo que vendrá también, que es más parecido a unas gafas, una diadema, y que por lo menos nos quitará, a lo mejor, yo digo, primero te lee cómo mueves el dedo, y entonces te quitas el clic del ratón. Luego te lee cómo mueves el cursor por la pantalla, que es lo que hace este chico. Y entonces te quitas de pronto el ratón entero. Pero entonces implementas lo que descubrió el chaval, y le quitas el teclado. Y ahora mismo, entre tu pantalla y tú, no hay nada.
Es que eso, y yo ahora mismo, vale, abro contigo un debate, porque el tema de paliar disfuncionalidades me parece que es uno de los grandes avances, o es el gran avance que hemos tenido a nivel mundial e histórico a día de hoy. Pero claro, ofrece otra posibilidad, que si quieres es la más propia de la ciencia ficción, que es poder conectarse a Internet. Es decir, que todo el conocimiento Rodrigo, del ser humano que se ha volcado en la red, está a tu disposición, no a golpe de clic, ya está a tu disposición. ¿Cómo puede cambiar el mundo esto?
Esto puede, si nosotros lo primero somos capaces de encontrar un modelo económico que no sea el de la invasión de la privacidad para vendernos anuncios o para vendernos ideas y coartar nuestra libertad, y creo que tenemos que empezar a ir en esa dirección, esto, repito, ¿no?, lo que decía al principio, esto nos abre una, o sea, rompe una frontera inimaginable en la que todo el mundo es capaz de acceder a información inmediata, de compartir sus ideas, en el que tenemos, fíjate, ¿no?, hablábamos de un superordenador capaz de computar muy rápido, pero tú imagínate todos los cerebros humanos además contribuyendo con cosas que son estrictamente humanas, que yo creo que ahí como inteligencia paralela, que es, no digo nunca superior, la inteligencia artificial, aquella a la que no accede, ¿no?, a la de los sentimientos, las emociones,
sobre todo la creatividad y la imaginación, ¿no?
Efectivamente, porque yo fíjate, siento una creatividad en la inteligencia artificial, pero es otra cosa, y la creatividad humana, nuestra manera de siempre sobreponernos a nuestras propias innovaciones tecnológicas, ¿no? Porque nosotros superamos con algo nuestras capacidades y rápidamente creamos algo que la supera a la vez, ¿no? Esto es otra carrera que a mí me encanta. Habla de la naturaleza humana, que me parece fascinante. Queramos a nuestra especie, que hablamos muy mal de ella.
Yo, fíjate, ahora, si quieres, hablamos de la posible singularidad, de qué significa, pero eso, lo que pasa es que sí que lo veo algo que ocurriría, en todo caso, a largo plazo. Pero claro, has dicho algo importante, que es regular, o que el ser humano cree por encima de lo que ya ha creado. ¿Cómo regulamos todos los cambios que todavía no sabemos que se van a producir?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es adelantarnos. Yo hace cosa de 6-7 años, puede que más, me dio por hacer como escanear en Twitter las diferencias entre los políticos norteamericanos. Esto fue para clavar la fecha, fue en la época de última etapa de Obama. Y comparar cuánto hablaban los políticos en Norteamérica de inteligencia artificial y cuánto se hablaba en España. Y era una lástima, porque no se estaba hablando nada, absolutamente nada. Por eso nos ha dado en la cara. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ahora, por ejemplo, con los neuroderechos y los BCIs, adelantémonos, no dejemos que nos vuelva a pasar. Y luego, le tenemos miedo a la palabra regulación, con razón, porque a veces se hace a malas, pero hay una palabra que se utiliza entre los académicos de la inteligencia artificial, que es, en inglés, es containment, contención. Esto se usaba con la energía nuclear, también es contención. Y la contención pasa por tres pilares: el privado, el público y, en este caso, con la inteligencia artificial, el individual. Tienes una de las herramientas más poderosas de la historia. ¿Para qué la vas a usar? Es clave.
Claro.
Es clave.
Yo no sé si el ser humano cada vez es menos humanista.
Pues yo creo que esto, y es lo que digo mucho, es la oportunidad para volver a serlo. Porque, como tú dices, la era industrial nos mecanizó. La digitalización hizo una cosa, me gusta poner, es una metáfora, ¿eh? No busquéis algo científico aquí, ¿vale? Pero creo que lo analógico no son ceros y unos. Lo analógico tiene un campo prácticamente infinito, ¿no? El rango en el que tú subías el volumen de tu amplificador de válvulas. Lo digital es ceros y unos. Es curioso cómo la digitalización, de alguna manera, nos polarizó también a nosotros. Y somos ceros o unos, ¿no? Y nos enfrentamos por microdiscusiones o por macrodiscusiones. Yo creo que ahora tenemos que pasar a otra etapa en la que toda esta innovación tecnológica nos haga primero cobrar conciencia de que cuando tienes algo tan peligroso en la mesa, en el tablero de juego, aquí o cooperamos o, repito, o lo que pasó con la energía nuclear, ¿no? Ojo, chicos, o cooperamos o nos matamos todos.
Hay una cosa que, porque también manejas muy bien todo lo que pasa con la tecnología y el entorno digital en cuanto a la publicidad, porque claro, las empresas ahora mismo se están viendo en un entorno que no conocen y que muchas veces está secuestrado por las opiniones de gente que ni les consume. Y te voy a poner un ejemplo que es de una sí consumidora. Es decir, esta es una clienta, no sé si has visto el vídeo en redes sociales, que en Fallas va a una peluquería y esta peluquería, pues, le trata muy mal, y ella hace un vídeo en Instagram. No he querido ponerlo porque no quiero hacer referencia a la peluquería ni al nombre de la chica. Pero claro, y se ve la peluquería con un aluvión de críticas en redes sociales que no saben responder, porque ponen un vídeo justificándose. Y eso hace que esas críticas, porque bloquearon los comentarios en TikTok y en Instagram, y hacen que todos esos comentarios salten a Google, que Google sí es mucho más importante para la localización, los comentarios. Y entonces han chapado también su cuenta de Google. Entonces, ¿cómo pueden las empresas manejar o conocer el entorno en el que se mueven para poder, contentar a sus clientes o tener más, evolucionar?
Es que es eso, ¿no? Hace falta otro campo de conocimientos. Ahora cada vez más ya no te vale con tener una buena peluquería. tienes que ser muy buenas relaciones públicas en redes sociales, ¿no? Sí, y encima, claro, pues esto ya ahí entra muy lo individual, ¿no? Yo procuro evitar criticar a alguien públicamente en redes sociales. Bájale, ¿no? Cálmate, no te calientes, no sabes lo que pones en juego, ¿no? El pan de una familia en un mal día. Por eso repito, mira, nosotros hemos cometido un error, yo creo, ¿vale? Y es que hemos utilizado todas las herramientas sociales digitales como un sustituto, cuando realmente son un complemento. Tú tienes que digitalizar tus relaciones porque, bueno, pues en pandemia nos encierran, hagamos Zooms. Pero salimos, vamos a quedar, vamos a tomarnos una caña en una mesa, vamos a hablar en persona, porque en persona no somos tan beligerantes, no insultamos.
Literalmente así.
Es otra cosa.
Es literalmente así.
Alberto, tú y yo podemos tener muchas cosas a lo mejor en conflicto, ¿no? Pero yo te conozco ahora y nos... Fíjate, ahora ya solo por estar hablando. Sí. Es solo por estar hablando.
Y no nos estamos ni viendo, ¿eh?
Efectivamente, pero ya es otra cosa, tío. Yo noto un humano, noto un calor. Sí, yo, por ejemplo, por eso no soy un usuario de X, el artista antes conocido como Twitter, ¿no? Porque ahí yo veo que incluso gente que me cae muy bien digo, ¿pero por qué te portas así? ¿Por qué hablas así?
No le hables así
a alguien que... Claro, si tú no eres así, ¿por qué le hablas así a alguien que no conoces? No es un huevito, no es un bot, no es una foto. Es un humano con sentimientos. Entonces, por eso vuelvo a eso. Recupera el espacio físico y... diversidad de opiniones. Hablamos, se nos llena la boca de diversidad, pero también diversidad de opiniones.
Mira, a ti te pasa algo que seguramente le pasará en menor medida a chavales que tienen ahora 13 y 14 años, que es que tú divulgas contenido en tu red de Instagram y en TikTok, que la recomiendo a todo el mundo que se meta ahora mismo, porque van a alucinar, sobre todo cómo hacen la narrativa, es brutal, enhorabuena. Pero claro, tú ya tienes vídeos que tienen millones de reproducciones. Cuando digo millones y cuando te enfrentas a mí me pasó que con Pau Pautista, un chico que es autista, tuvo una gran repercusión, ¿no? Y eso al final, hay que saber gestionarlo. Pero claro, tú haces algo por las mañanas, que es que cuando has subido un vídeo por la noche y crees que va a poder tener muchas reproducciones, intentas reprimirte a la hora de ser lo primero que haces, ¿no? Cuando te levantas, que es mirar el teléfono. Y creo que hay muchos chavales que sin haberse viralizado, su único sueño o su gran sueño o su gran objetivo ahora mismo es ese, despertarse por la mañana y tener 50 millones de reproducciones. No sé qué consejos le puedes dar a...
Mira, y esto es muy difícil aconsejar a la gente joven, claro, porque la gente joven tiene que pasar por un proceso. Yo ya soy un señor. ya he madurado mucho. Pero yo os digo, esta validación social, ¿no? Esta comparación de cuántos likes tengo, no importa nada. ¿Cómo te transmites a alguien joven que eso no importa nada, ¿no? Entonces, yo recomiendo... Hay una cosa que es muy importante para mí. Para mí ha sido muy transformador y es meditar. 5 minutos. Es que no te digo que medites media hora. Cada día, 3 minutos en los momentos... Para, bájale y respira y pon... Esto de poner la mente en blanco no, es simplemente deja ir los pensamientos. Porque, ¿sabes qué es lo que es? Es una cosa muy dopaminérgica. La gente habla, ¿cuál es el mayor problema de la humanidad? Yo creo que es nuestra gestión de la dopamina, el querer más todo el rato, ¿no? Y te comparas y ves a alguien que tiene un Lambo y ves al otro que sale que ha tenido mucho éxito, que ha hecho una campaña. Te haces viral. ¿Para qué te haces viral? ¿Sabes? Es importante hacerte viral. Para mí era importante que tuvieran difusión mis vídeos porque yo quería dedicarme a esto.
Claro.
Pero no es eso lo más importante. Lo importante para mí es simplemente compartir algo que para la gente sea valioso. Eso es lo que de verdad a mí me motiva, no los números. Entonces, por las noches, efectivamente, como tú dices, cuando hago uno de esos, apago el móvil, medito mucho, me voy a la cama e intento dormir bien.
Tenemos varias cosas en común, pero una que me llama la atención. ¿Cuántos cafés te has tomado hoy?
Bueno, pues ya voy por el tercero, gracias por preguntar. Hay una cafetería muy rica al lado de la Cope Mallorca, entonces...
Sí, ¿no? Es que, tío, porque me levantaré antes que tú por obligación y ya llevo 5, pero es que te tomas 6 cafés al día, ¿no? Más o menos.
Pues me tomo demasiado, sí, tío. No, y encima tengo una peque, yo también una obligación que, ojo, que a las 6:40 de la mañana me está diciendo, papá, escúchame, me dice.
Oye, te voy a hacer un último atraco, es que al final de las entrevistas le pido... a nuestro invitado que responda una pregunta que deja el anterior y que luego deje una para el siguiente, ¿vale?
Buenísimo.
Entonces, estuvo con nosotros Jimmy Zona de Pruebas. Jimmy tiene, bueno, ha sido 20.000 millones de historias, pero ahora se dedica a YouTube y le traje porque hace vídeos, hace muchas cosas, ¿no? Pero uno de ellos que me llamó la atención es que reproduce recetas históricas, pues de la antigua Roma, del antiguo Egipto, y me las trajo al estudio y las probamos. Y bueno, te dejo esta pregunta.
Si solo pudieras comer algo, una última cena, ¿qué cena sería?
Tú dirás.
¡Guau! ¡Qué pregunta más difícil, tío! Una última cena. Es que vas a flipar, ¿eh? Soy de callos que alucinas. Bueno, ha sido vegetariano durante un tiempo, ¿eh? Pero es que yo he sido vegetariano 6 años o 7. No callos, tío.
Pero que con pique, ¿no?
¿Qué es con pique? Dime
con
tú qué
picante,
es eso.
Con picante,
con picante. Sí, tío. siempre. Yo soy peruano de origen. Yo el picante lo desayuno.
Es verdad. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada.
Mejor. A mí me gusta hacer esta pregunta siempre. Yo la hacía cuando contrataba gente, siempre la hacía. Para mí esta era la pregunta más importante de todas, que era, ¿cuál es tu opinión más divergente? Me refiero a esa opinión que cuando tú la sueltas en una mesa, todo el mundo te dice que estás loco o loca, y, obviamente, tienes que poder argumentarla.
Rodrigo, ya por último, para terminar, hay una cosa, fíjate, la hemos pasado en la entrevista, ¿no? Que a los niños muchas veces se les riñe por imaginar demasiado, ¿no? Y yo creo que esa, y sé que tú lo crees también, es una de las claves de que seamos humanos, ¿no?
Es que el poder de la imaginación, que como tú dices, se ha de pronto como castigado, no estés en las nubes. Creo que además ahora más que nunca, imagina más allá. Es decir, siempre a mí lo que me hace desarrollar las narrativas de los vídeos, lo que me hace que muchas veces digan, joder, al final esto que dijiste ha pasado, es porque imagino, hago una combinación de lo que yo conozco del comportamiento humano, lo que yo conozco de la tecnología, pero no es eso lo que hace que mi contenido sea valioso, creo. Es mi capacidad para imaginar, y yo invito a todo el mundo a imaginar libremente, a utilizar la imaginación y volar.
Qué buen rato echado contigo, Rodrigo, tío. Madre mía, lo voy a tener que repetir, ¿eh?
Un gusto, tío. Anytime.
Un abrazo, Rodrigo. Chao, chao. Jorge Alcalde La Granja, divulgador científico, entre otras muchísimas cosas. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo te pillo?
Muy bien. Pues mira, mirando cómo llueve por la ventana y pensando en qué cosas maravillosas te puedo contar dentro de un ratito hablando de ciencia.
Oye, se han conocido, hay varias cosas. Vamos a hablar del universo, porque siempre hablamos del universo, pero después hay algo que ha ocurrido con unas proteínas que podría ser un indicio o una pista que nos ayudase a entender mejor enfermedades como la de Lela.
Sí, es verdad. Con toda la cautela del mundo, ya sabes, Alberto, que cuando hablamos de salud, sobre todo una enfermedad como la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que no tiene cura y que es tan devastadora, no queremos levantar ningún tipo de expectativa falsa. Estamos muy lejos todavía de curarla, pero un poquito más cerca de entenderla gracias a una investigación de científicos españoles que da una pista sobre cuál puede ser una de las causas de un tipo de ELA. Yo creo que es muy interesante que lo conozcamos en profundidad.
Ahora hablamos, amigo.
Venga, hasta ahora.
Tony.
Dime.
¿Qué pasa con tu rollo?
Pues nada, que el rollo interesante que tenéis aquí, pues me tiene aquí pendiente.
Pues el futuro es incierto, ¿eh? Pero también, bueno, mola.
Bueno, claro que sí, claro que sí. Sí, además somos listos, podemos ser malos, pero no somos tontos, entonces el futuro pues está ahí.
Tú sabes, si no queremos ser tontos, tú sabes lo que tenemos que hacer, ¿no?
Hombre, es que esto sí que es.
Y bien asegurados, con la mutua, con la mutua.
que no te pase lo que le sucedió a una compañera, es que se quedó tirada en la nada. Estaba llamando a su seguro. La compañía de seguros como que nada, enfadada, ni te cuento. Bueno, pues yo le he dicho, compañera, en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos cuatro estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegue. Es que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 65, apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en COPE.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Déjeme, antes de que hablemos con Jorge Alcalde y de gastronomía con Goyo, que le dé una información de última hora relacionada con Dani Alves y el pago de su fianza. En Briandos, en la cárcel, se encuentra, bueno, no dentro de la cárcel, entiendo, fuera de la cárcel, mi compañero Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Sí, en la puerta de Briandos.
Bien, bien, eso me alegra. Cuéntame exactamente qué es lo que ha pasado, porque me han pasado la información de última hora.
Sí, pues que Dani Alves ya ha pagado esa fianza de 1 millón de euros. De hecho, ya lo ha confirmado el propio Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña, que ya consta en la cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona ese 1 millón de euros. Y ya lo ha pagado el brasileño. Van a ampliar la información y van a dar más detalles en los próximos minutos. Y ahora lo que tienen que hacer es enviar la orden, el auto, a Brianzos, a este centro penitenciario donde lleva interno Dani Alves desde el 20 de enero de 2023, para que le puedan conceder esa libertad provisional. En cuanto llegue el auto, pues Dani Alves podrá salir de prisión, la directora de la cárcel dará esa orden, un funcionario se acercará a su celda y podrá salir el brasileño de prisión.
Una pregunta, Víctor, ¿sabemos cómo ha conseguido el dinero? Porque esa era una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Todo señalaba que Neymar se lo iba a dejar, lo que ocurre es que luego Neymar, el padre, dice no, tú no le vas a dejar el dinero, y ahí se encontraba la cosa.
Claro, tras el no de los Neymar, Alves recurría a la única opción que tenía en ese momento y que ha tenido este fin de semana, es el pago de Hacienda. Le ganó un pleito al fisco español por sus derechos de imagen, más de 7 millones de euros, y estaba pendiente este fin de semana de ingresar ese dinero, de que le adelantase Hacienda esa...
¿7 millones de euros?
Sí, 7 millones de euros por sus derechos de imagen, y estaba pendiente de eso, que le adelantasen una parte, que le diesen el total de esos más de 7 millones de euros, y ese es el dinero que utiliza Dani Alves para pagar esa fianza de 1 millón de euros y conseguir la libertad provisional.
Bueno, ahí está la noticia. Víctor, te la agradezco de corazón. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Chao, chao. Bueno, y ahora mi Goyo. Hola, Goyo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos que hacer una receta con tomate.
Sí, una receta rica, mediterránea y confortable. Hoy ya hablé en su día de una pasta a la putanesca, una versión. Nos vamos más al sur todavía. A la siciliana con tomates. Cherokee, de Hortícola Guadalfeo Motril Granada, especialistas en tomatitos, colaboradores con el Banco de Alimentos y Artífices de un milagro tomatero. Sus tomates mar azul, los rosa de la reina y los Cherokee tienen el sello de sabor del año, un título avalado por los propios consumidores. El tomate Cherokee es, a primera vista, pues muy parecido de color al tomate Raab. Es verde, con detalles granates, jugoso, con un sabor que nos recuerda a los tomates de antes. El Cherokee, que va a ser la clave de nuestra receta de hoy. Atención, toma nota, calvorota, porque aunque luego os la vaya a mostrar en mi Instagram, la voy a relatar aquí a gran velocidad. Ponemos un poquito de aceite en una sartén amplia y con fondo, importante. Luego veréis por qué. Pochamos cebollita y ajitos picados con una pizca de sal para que, bueno, pues facilite el pochado. Cuando ya lo tengamos, añadimos los filetes de una lata de anchoa, tal cual, ¿eh? No hace falta que los escurramos demasiado. Unas alcaparras, una guindilla seca, ponemos un vasito de vino, subimos el fuego, bajamos. Una vez que se haya evaporado, vamos a añadir los tomates Cherokee en trozos. Removemos, le ponemos pimienta, cocinamos con la tapa puesta y cuando termine, cuando ya esté la salsa, añadimos la pasta que hayamos cocido antes con un cucharón del agua de la cocción. Removemos triqui, 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 triqui y terminamos con unas hojitas de albahaca fresca y un buen queso rallado.
¡Qué bueno, Goyi!
¡Riquísimo!
Bueno, y un nuevo estudio, una nueva investigación que podría señalar el origen de la esclerosis lateral amiotrófica. Y resulta que podría estar en la acumulación en las neuronas motoras de proteínas basura. Lo que ocurre es que esta frase que le acabo de decir yo tenemos que analizarla y hacerlo con alguien que sepa bajarla al suelo, ¿eh? No es otro que Jorge Alcalde, el mejor divulgador científico que conozco yo personalmente, y aquí se lo pongo todos los lunes. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días, tampoco sé cuántos conoces, pero bueno, me alegra que sea.
Oye, no pocos.
Tu opinión de mí.
No pocos, amigo. No, oye, no. Es una noticia esperanzadora, ¿no?
Muy esperanzadora, pero como siempre decimos en estos casos de salud, con cautela, ¿eh? No vamos a lanzar las campanas al vuelo ni vamos a generar falsas expectativas para las muchas personas que padecen ELA o los familiares que pueden estar esperando como agua de mayo una curación. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, sigue sin tener curación. Estamos muy lejos de conseguirla, pero sí es verdad que gracias a esta investigación, de científicos entre ellos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en España, estamos un poquito más cerca de entenderla, de comprender por qué se produce. Y tiene mucho que ver con eso que tú contabas, con la acumulación de una serie de proteínas que se ha dado en llamar proteínas basura, porque en teoría son proteínas no funcionales, ¿no? Que en teoría no sirven para gran cosa, porque están implicadas en la traducción de las instrucciones genéticas dentro de las células. Sabes que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo depende de la fabricación de proteínas, y para fabricar proteínas hace falta unas instrucciones, que son las instrucciones genéticas, y hacen falta unos traductores de esas instrucciones, una especie de amanuenses que traducen permanentemente las instrucciones. Bueno, este proceso genera gran cantidad de proteínas que se van acumulando, algunas de ellas en una función concreta, y si se acumulan en concreto afectando a las neuronas motoras, pueden ser o pueden estar en la causa de la ELA, al menos de una tipología de ELA, de la ELA hereditaria, ELA familiar, no de todas, pero una de ellas. Y yo creo que la noticia es muy, muy, muy importante.
Uh-huh. Oye, pues ¿qué te parece si añadimos a esta conversación a uno de los protagonistas de la noticia, ¿no?
Será un placer.
Es don Óscar Fernández Capetillo, el jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, me gustaría que hiciésemos aquí una mesa camilla, como quien dice, algo más analítica y técnica que la mesa camilla que hacemos en casa, pero para que la gente se entere de qué aporta exactamente esta investigación a la lucha contra el ELA, Óscar. Enhorabuena, por cierto.
Pues nada, lo primero, muchas gracias. Lo segundo, lo que aporta es, supongo que es un nuevo ángulo o una nueva idea desde la cual interpretar lo que les pasa a estos enfermos, ¿no? El origen de la ELA es complicado porque tiene... Es una enfermedad cuya dificultad es que hay muchas mutaciones diferentes que convergen en una patología única. Y no está claro cuál es el problema real que les pasa a las neuronas motoras de estos pacientes para que se les vayan muriendo. Es, la ELA lo que les pasa es que poquito a poco las neuronas que controlan el movimiento de sus músculos, de los dedos, de la boca, pues van muriendo poco a poco. Y creo que falta un entendimiento muy preciso y muy fino de por qué se mueren estas células, porque si no entendemos por qué se mueren, difícilmente será encontrar ninguna terapia, ¿no? Nuestro trabajo creo que aporta un poco de claridad, al menos una idea nueva de cómo entender el problema. Es algo que empezamos ya hace unos cuantos años, trabajar en ELA, y lo que nosotros empezamos a ver es que dentro del contexto de una mutación que es la más frecuente en pacientes de ELA familiar, el problema, como ya apuntaba vuestro colaborador,
Jorge,
es una acumulación de proteínas disfuncionales, ¿vale? Hay unas proteínas dentro de nuestras células que son particularmente abundantes, tenemos mucha cantidad, y estas proteínas, digamos que son como los ladrillos para construir una especie de fábrica. Bueno, pues en los pacientes de ELA no se puede construir la fábrica, ¿y qué es lo que pasa? Pues que todo este andamiaje, los ladrillos, los cables, pues se acumula en cantidades muy, muy, muy altas hasta que la célula, pues muere, ¿no?
Claro.
Entonces, decirme si tienes alguna duda.
Sí, no, básicamente lo has explicado estupendamente y te lo agradecemos mucho por tu claridad. La verdad es que lo primero que cualquiera que vemos esta noticia desde fuera nos preguntamos es, ¿se descubre quizá la primera diana o una de las primeras dianas relacionadas con la ELA? Aunque sí es verdad que es con una ELA hereditaria, no con todas, por desgracia. Uh-huh. ¿Esto podría aplicarse a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas? ¿Es más ampliable o estamos todavía muy lejos de conseguir este tipo de aplicaciones en la práctica clínica?
Vale. Hombre, desde luego, quiero decir, en cualquier artículo mío o en cualquier nota de prensa, en cualquier entrevista, siempre trato de mantener todo esto dentro de la prudencia de que la gente entienda que yo soy un investigador básico y lo que hago es fabricar ideas. O sea, que lo que yo haga no va a estar mañana en la botica para ayudar, pero creo que nuestro laboratorio, en el pasado también tenemos registros de haber conseguido aportar información que sirve para generar una terapia. En el contexto de la ELA, había otras teorías anteriores, por ejemplo, pues al principio se pensaba que esto podría ser por estrés oxidativo, y esto ha derivado en muchísimos estudios y algunas medicinas, que son las que toman los pacientes de hoy en día, pero por desgracia, siendo prudente, yo diría que esto pues no funciona, la verdad.
Claro.
Entonces parece que eso no es, hace falta nuevas ideas. Nuestro trabajo ilumina una posible vía terapéutica. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el ejemplo que os contaba de lo que está pasando, si lo que está pasando es que acumulamos mucha basura, muchas proteínas de ladrillo, esto ya te está ofreciendo una especie de terapia, ¿no? Pues si el problema es ese, vamos a diseñar terapias que lo que hagan sea o reducir la acumulación de basura o promover la limpieza de esa basura. Y en el trabajo enseñamos algunas pruebas de concepto de que eso, el modelo de los animales, funciona. Si esto es extensible a otras enfermedades, pues en parte sí es extensible, porque de hecho nosotros nos inspiramos en otras enfermedades humanas que se llaman ribosomopatías, cuyo problema es precisamente este. O sea, hay otras enfermedades diferentes a la ELA donde esto pasa. Y la pregunta del millón de dólares es si lo que nosotros vemos se aplica a otros pacientes de ELA. Y en eso es en lo que estamos trabajando ahora, porque realmente, aunque aquí, en este trabajo, para entender algo, nos centramos en una mutación muy particular, excepto que el problema fundamental tiene que ver con el RNA, y muchos de los pacientes de ELA esporádicos, del gran colectivo de pacientes de ELA, tienen que ver con esto, tienen que ver con la biología del RNA, y nadie había conseguido poner un modelo un poco común para todas estas patologías. Y es en lo que estamos en el laboratorio, viendo hasta qué punto las cosas que vemos aplican a otros pacientes de ELA como colectivo.
Hay algo que con lo que quería terminar, Óscar, porque entiendo que usted ha estado muy cerca y está cerca de pacientes que tienen esta enfermedad y de lo que supone tenerla, ¿no? De lo que es el tratamiento, de lo que, sobre todo, de lo costoso que es para esas familias. ¿A usted qué le parece que no haya habido todavía consenso o una dirección o una que permita que tengamos una ley?
Bueno, pues un ejemplo más, ¿no? Quiero decir, he interaccionado con pacientes de ELA, he interaccionado con pacientes de otras enfermedades, y creo que el día que las noticias de ciencia básica y aparezcan más en portada que después de la sección de deportes, habremos avanzado como sociedad. Yo creo que la clase política es un reflejo de todos nosotros. Es cierto que somos un colectivo, como que a veces despierta, es como entrañable, ¿no? A mí los científicos, lo bien que lo están haciendo, cuando están ayudando, pero luego a la hora de tomar decisiones con los dineros, pues se van más a cosas más variopintas y no a avanzar en ciencia básica. Y creo que la única manera de mejorar el mundo que nos encontramos al llegar es descubriendo cosas que alivien la ELA y otras muchas cosas. O sea, que no solo afecta, por desgracia, la ley de la ELA.
Óscar Fernández Capetillo es jefe del Grupo de Inestabilidad Genómica del CNIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y es uno de los responsables de esta investigación de la que le venimos hablando. Querido Óscar, muchísimas gracias por entrar con nosotros.
A vosotros, buenos días.
Un abrazo fuerte. Oye, Jorge, que si te parece, ¿sabes que me gustaría charlar contigo la semana que viene? Porque he estado leyendo, que a mí me gustan las teorías que no están claras, sobre cómo se formó la Luna, y es un buen reto, ¿eh? Es interesante.
Hay muchas teorías al respecto. Hay una muy, muy, muy común, es una hija de la Tierra, pero hay otras más controvertidas que están empezando a tomar cada vez más aplauso en la comunidad científica. Me parece un tema apasionante. Me lo estudio bien y el lunes que viene lo diseccionamos.
Oye, ¿y en Semana Santa qué? ¿Vas a tomarte unos días o qué?
Nada, estaré por Madrid. Me gusta mucho la Semana Santa madrileña, si el tiempo nos lo permite. Las procesiones por el centro de Madrid son una maravilla, es una tradición que desde hace muchos años, así que estaré cerquita, estaré siempre cerca de COPE.
George, un abrazo fuerte, amigo.
Pasad buena tarde, buen día, hasta otra.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Oye, a partir de las 12, sabes que Herrera en COPE se va al sitio y a la noticia. ¿Qué vamos a contar a partir de ya?
Pues mira, estamos muy pendientes de qué pasa con Telegram en España, una aplicación que utilizan 8 millones y medio de españoles.
Yo pensaba que solo era para mensajes, la verdad. Sí. No conocía la parte...
Yo he visto de pelis y todo también. Yo he visto alguna película por ahí.
Yo, por ejemplo, me descargo el libro, le digo el título del libro y me lo puedo descargar.
Página de fútbol, sale todo lo que tú quieras, en verdad. Pones fútbol, TV, lo que sea. Y ya está, el fútbol es gratis.
Bueno, pues el sábado por la tarde, el juez Pedraz de la Audiencia Nacional dice que hay que bloquear Telegram por una denuncia que ha hecho Movistar y otras productoras y otros grupos de comunicación. Hace una hora, Alberto, el juez ha suspendido el bloqueo hasta tener más información. En fin, hay un buen lío montado, vamos a intentar enterarnos.
Querido Guti, ahora hablamos.
Hasta ahora. And I dream all night of you knocking on my door. That look you give that guy I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd be all I can be. Y ese
otros asuntos son los que debatimos a partir de ya, a partir de las 12 en Herrera en COPE. Luego tiene usted un montón de programas. Viene Mediodía, Pilar García Muñiz, luego la tarde con Fernando, con Pilar. Luego que si viene Expósito, que si el tiempo de juego. En fin, información y entretenimiento suficiente para que usted disfrute con la COPE puesta de fondo. Hoy un lunes santo en el que, por ejemplo, en Sevilla o en Madrid estás arreando los más grandes. Veremos a ver si escampa en alguno de estos lugares. Bueno, también en toda España, ¿eh? Y pueden salir las hermandades, las procesiones a la calle. De todas formas, tengo todavía un rato y me tengo que preparar un poquito los papeles, así que deme un momento que enseguida vuelvo y les cuento más cosas. Never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. But if, let's say, it won't work out, you know where I can be found. That look you give that guy, I wanna see looking right at me. Never let you down, I'd never let you down.
Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo tres veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio
tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.